El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana juega el Valencia con el Celta en Mestalla a las 7 de la tarde en la ida de los octavos de final de la Copa. Y está el Valencia, vamos, en plena ebullición. Que voy a contar que no sepáis ya. El día 30, eso igual alguno le pilló despistado en vacaciones, el día 30, iba a decir con navidosidad y alevosía, dimitió Prandelli como entrenador. Y claro, el club ha hecho lo que otras veces, que ha sido encomendarle a Boro, al delegado, pues que intente obrar el milagro como otras veces, ¿no? Lo que pasa es que siempre que han tirado de Boro ha sido para dos, tres partidos, y esta vez a lo mejor va para más. Hoy ha tenido lugar la primera rueda de prensa de Boro, precisamente en la previa del partido de mañana, y ha dicho esto sobre su futuro.
A mí siempre que se me ha dicho es, mira, el próximo partido me han marcado los plazos, porque el club pensaba en otras cosas, y yo, pues encantado. En este caso no hay esos plazos, porque el club me transmite total confianza, y lo demás llegará.
Está Hugo Ballester, Valencia. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, muy feliz año.
Igualmente, ¿esto tiene pinta de que puede ir para largo o te suena más o menos a lo de siempre?
Bueno, aprovechando que hemos puesto el corte de voz de la rueda de prensa este mediodía, si nos agarramos al discurso de Boro, de las 5 ocasiones en las que ha tenido que asumir las riendas del equipo, en esta es con diferencia en la que se le ve convencido del cargo. En las anteriores incluso renegaba en las entrevistas, en sala de prensa, y no se reconocía como entrenador ante el espejo, y en esta la situación la afronta de manera bien diferente. Dice sentirse, por ejemplo, preparado, sonríe bastante menos y aprieta más los dientes con sus declaraciones. Además, por si fuera poco, y yo creo que esto también es importante, esta mañana ha sido respaldado en privado tanto por el director deportivo, por Jesús García Pitarc, como por la presidenta Lei Hung Chan, que estaba en Singapur, que ha adelantado su regreso aquí a Valencia y que lo primero que ha hecho ha sido acudir esta mañana a la ciudad deportiva de Paterna, como hemos desvelado en COPE, para, insisto, tras el entrenamiento, reunirse cara a cara con Boro y transmitirle la confianza que ambos, con el consentimiento, como siempre, de Peter Lim, han depositado en él. Sé que el valencianismo está un poco expectante y cansado, o por no decir harto, del doble discurso tanto del director deportivo actual como de la propia presidenta las dos últimas temporadas, y que decir que ha sido respaldado en privado a día de hoy puede dar un giro de 180 grados en, no digo en las próximas horas, pero sí posiblemente en las próximas semanas de cara a este mercado de invierno. Yo al final, Munilla, sí que estoy convencido de que, una vez más, el resultadismo, que tan mal consejero es para el mundo del fútbol, marcará las pautas y los pasos a seguir en el banquillo valencianista. Hablando en plata, si Boro gana, por ejemplo, sin ir más lejos, mañana en Mestalla ante una derrotada afición como es la valencianista a esta hora de la noche, frente al Celta en la Copa, pues ganará enteros para que el discurso sea todos somos Boro. Si Boro no consigue un buen resultado contra el Celta y el próximo lunes, en un partido de vital importancia para la competición doméstica, no consigue un buen resultado en Pamplona frente a Osasuna, seguramente nos entre otra vez el vértigo, las prisas, que son tan malas consejeras también, como el resultadismo, y tenga que dar un giro, como digo, de 180 grados la situación. Pero a esta hora de la noche, Boro se sienta mañana en el banquillo y parece que esta vez va en serio.
Está Hugo, está Palomar, sigue Palomar, está también Senabre, está Mónica Marchante, y incorporamos aquí a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, feliz año a todos.
Igualmente, también para ti. Te lo voy a preguntar directa. ¿Tú le encomendarías a Boro que fuera el que sacara esta situación adelante? ¿Confiarías en él?
Pues sí. Boro ha demostrado, siempre ha cogido al equipo mucho sentido común. Es un tío que conoce perfectamente a la plantilla, que es querido. Lo que pasa es que es cierto que no es lo mismo coger al equipo para etapas muy, muy cortas que para una carrera tan larga y una situación tan, tan al límite como es esta. Pero yo creo que si alguien puede... Yo creo que quitarle presión al equipo, que la afición no sea tan exigente y se vuelque en el objetivo ahora prioritario, que es que el Valencia subsista en Primera División, que fíjate qué duro es decirlo, yo creo que ese puede ser Boro.
¿Qué pensáis los demás?
Que es la mejor noticia que le puede llegar al Valencia ahora mismo. Lo que pasa es que el problema no está en el banquillo, pienso yo, y bueno, creo que estáis de acuerdo todos. Entonces, bueno... Pues los resultados de Boro han sido los que han sido, conoce perfectamente la entidad, es un hombre querido, respetado, pero El Valencia tiene 3 partidos fuera de casa y uno en casa con el Español en el próximo mes. El club está como está, las crisis se solucionan por WhatsApp o por SMS y así se va a muy pocos sitios.
Sí, a mí sí, me
creo que Boro es empleado del año y estamos a 3 de enero y ya es empleado del año porque lo que hace este hombre es encomiable, de verdad, porque decíais no, que le han ratificado, pues es que se tiene que estar riendo el de que le ratifiquen a Boro, que le den su confianza, si él es el escudo del Valencia ahora mismo. Pues hará lo que pueda. El problema es que yo le veo peor esta vez al Valencia que otras veces que lo ha cogido Boro, y en franco peligro, de verdad. Hombre, no sé si hablar de descenso es demasiado alarmista, pero sí de estar pasándolo mal. Te toca un toro mañana ya el Celta, el martes abres la copa después del parón, directamente contra un buen equipo. A mí la confianza de hoy no me vale para nada. Yo me imagino que los jugadores se harán cargo de la situación de Boro también, y entre todos echarán una mano ahí. A lo mejor pues ese efecto contagio saca al Valencia adelante.
Escucha, y otra cosa es lo que puede hacer la afición mañana, ¿eh?
Sí, de momento he convocado una manifestación en las horas previas al partido, en los aledaños de Mestalla, en contra de la figura del máximo accionista y propietario, Peter Lim, que está a 12.000 kilómetros en Singapur y que tampoco creo que le rocen las balas.
Sí.
Pero sí que es cierto que, como decía Roberto, la situación es bien diferente. Nadie enciende todavía la luz, el piloto en rojo de la alarma del descenso, pero sí que ya está en ámbar. Y eso de decir que hay 3 equipos peores que el Valencia en lo que llevamos de temporada y que al final otros caerán, no lo tengo tan claro, sobre todo porque el Valencia, en este último año natural que dejamos atrás, 2016, ha conseguido el nefasto récord de sumar 34 puntos en su peor puntuación de la historia. Entonces, evidentemente, el Valencia es una gran entidad, el Valencia tiene, por nombre de jugadores, una buena plantilla, pero no tiene un equipo. Hoy, sin ir más lejos, yo creo que ya de manera sangrante, Fede Cartabia, al acabar el entrenamiento, se ha dirigido a Boro para decirle que no estaba anímicamente preparado para el partido de mañana y que lo dejara fuera de la lista de convocados. Y pondría en valor que además se lo está diciendo a un técnico nuevo, no se lo está diciendo a un técnico que lleve un desgaste con él de varias jornadas, de varias semanas, de algún mes, sino que a un técnico que viene con energías renovadas, que viene con ganas de confiar en todos, que viene además con muchas bajas para esta primera convocatoria, y a las primeras de cambio, insisto, Fede Cartabia...
Sí, parece un sálvese quien pueda.
Sí, pero Fede Cartabia le ha dicho que no está en condiciones anímicas para jugar. Entonces, la situación es dramática, preguntabas por la afición, insisto, vamos a ver la respuesta, mañana los socios no pagan, el Valencia está en caída libre, yo creo que lo peor de todo es que parece que todavía no ha tocado fondo, a pesar de que siempre advertimos que no puede caer más bajo, 2 entrenadores en 15 partidos de liga y Boro cogiendo por segunda vez al equipo, y como decía Mónica, con decisiones tomadas a 12.000 kilómetros por WhatsApp, por mensaje, con muchas mentiras, con un exentrenador que acaba de salir echando pestes por la boca de la gestión del club y con una situación alarmante dentro del vestuario.
Por todo eso, me parece la mejor decisión o la mejor solución de las posibles la de Boro, porque depende de quién aterrice, no solo porque Boro conozca muy bien la casa y todo lo que tú quieras, sino por la falta de opciones, de alternativas. ¿Quién va a venir si no es Boro? Depende de quién aterrice en Valencia con la afición, que es de las más exigentes que yo he visto nunca, y Hugo me corregirá, pero ahí hay entrenadores muy buenos y que han ganado ligas, incluso algunos, y llegado a finales de Champions, otros que han tenido luego problemas, etcétera. Depende de quién aterrice ahí, va a entrar por la puerta y al día siguiente va a salir por la misma. Yo creo que Boro como mínimo va a tener un poco más de aguante desde ese punto de vista.
Fermín, hay una última reflexión, no te dejes nada dentro, que yo sé que estuviste con Corrochano la semana pasada y dale que te pego, pero por la gente que no te escucho, a ver lo que te sale de ahí dentro.
No, sí, al final el Valencia está en una situación dramática y todos lo sabéis. Como dice Hugo, yo creo que esta plantilla no es para pelear por la Champions, porque tiene bastantes desequilibrios, pero para nada estar ahí abajo pues haciendo equilibrismo, ¿no? Para no estar en la zona de descenso, ¿no? Y yo creo que al final Boro a mí me parece como una especie de sedante, ¿no? Yo creo que él puede tranquilizar un poquito todo, a ver si tiene suerte en los primeros partidos, y a partir de ahí el equipo coge un poquito de confianza, que es lo que más le hace falta, pero yo creo que va a ser fundamental, ya que desde el club nadie lo ha hecho. O sea, nadie ha salido para decir nos hemos equivocado, ha habido autocrítica, los objetivos cambian, etcétera, etcétera. Yo creo que Boro puede ser el bálsamo para esa afición tan exigente de la que hablabais y que está realmente deprimida y un poquito hastiada ya de tantas historias y de tantos líos. Pues a ver si con Boro, que para mí, como he dicho, para mí Boro lo que resume es el sentido común. Boro es un tío listo, un tío discreto, un tío humilde, valencianista, y yo creo que es todo un poquito lo que necesita este Valencia en el que se ha vendido tanto, tanto humo desde que Amadeo Salvo trajo a Peter Lim.
Me quedo con eso. Hugo, en plan telegrama, ¿cómo está el Valencia para mañana? Tiene problemas sobre todo con los centrales, ¿no?
Sí, lo decía Mónica, los cuatro centrales que tienen la plantilla del primer equipo, tres están lesionados, que son Garay, Mangala y Aderlan Santos, y uno está concentrado con Túnez en la Copa de África, como es Abdenur, con molestias en la clavícula. Gaya también se queda fuera. El morbo lo pone Dani Parejo, que a todo esto, recordaréis el último affair de Dani Parejo, Parejo vuelve a la lista de convocados, e incluso Boro, que tiene buena relación, más que buena relación con el capitán valencianista, ha dicho en sala de prensa que si fuera técnico rival él preferiría que Parejo no jugara. Parejo va a estar en la lista y también en el 11, y con todas estas bajas y con, pues hablando en plata, la borrada que se ha pegado Fede Cartavia, tiene que tirar de jugadores del filial, hasta 6 jugadores del filial en la lista de convocados para mañana.
A las 7, mañana Valencia-Celta en Mestalla, vaya morbo que tiene ese partido. Hugo, Fermín, Mónica, Roberto, Dani, digo otra vez lo de feliz año, pero sobre todo y por encima de todo, como decía al principio del programa, mucha salud para todos, que es lo principal.
Para ti también.
Luego, abrazo muy fuerte, bueno, hasta luego.
Gracias a todos, adiós. Adiós.
Valencia es el equipo local, mañana Mestalla, y llega el Celta. Vamos a ver en qué condiciones, cómo llega el equipo olímpico. Santi Peón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Muni, y feliz año para todos. Pues evidentemente el equipo del Toto Berizzo mañana va a intentar en Mestalla pescar en Río Revuelto. Lo va a hacer deportivamente hablando, sin Orellana ni Planas, que están lesionados, y con la baja de última hora de Sergi Gómez, que con un proceso gripal no ha podido entrenar esta mañana, no ha entrado en la lista de 19 convocados, que son los futbolistas que ha desplazado a la capital del Turia el entrenador argentino del Celta. Además, tampoco han viajado a Valencia los descartes habituales, Lemos y Naranjo, este último, por cierto, con todas las papeletas para abandonar la disciplina del Celta en este mercado de invierno.
Un abrazo fuerte, Santi, gracias.
Hasta mañana.
Mañana hay otros dos partidos de esa ida de octavos de final de la Copa. A las 9 y cuarto se juega en Riazor el Deportivo de la Coruña, Deportivo Alavés. Partido de deportivos y la última hora de ese encuentro por donde pasa Leticia Chas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Deportivo y Alavés afrontan los dos con ilusión esta eliminatoria, con ganas de llegar a cuartos porque ven la eliminatoria igualada, pero para ambos lógicamente la prioridad es la Liga, y eso también se va a notar en los 11 iniciales. En lo relativo a los locales, Garitano optará por un equipo de rotaciones con solo 3 o 4 de los titulares habituales, como será el caso, por ejemplo, de Alventosa, Juanfran o Borges, que sí saldrán de inicio. El técnico blanquiazul tiene las bajas de Laure y Carles Gil por lesión, también la de Faisal por la Copa de África, y como curiosidad, en el Depor podría debutar el canterano Óscar Pinchi, que ha entrado en la lista de 19. El Alavés, por su parte, llega sin lesionados, también con 19 futbolistas en la convocatoria, y tiene previsto viajar mañana, en el mismo día del partido. El equipo vitoriano llegará a las 9:30 de la mañana al aeropuerto de Alvedro, y al igual que Garitano, Mauricio Pérez Pellegrino optará por un once inicial con los menos habituales. El partido será a las 9:15, se espera buen ambiente en Riazor, hay ya varias gradas agotadas, arbitrará Hernández Hernández.
Besos y abrazos, Leticia. Saludos. Gracias, chau. Y el último partido de mañana se juega a las 7, lo disputan el Osasuna y el Eibar. Última hora, Alberto Sanz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Osasuna y Eibar se enfrentan en Copa, y es que será el cuarto enfrentamiento tras dos amistosos y un partido de liga de esta temporada entre los dos equipos. El Eibar viene con las bajas de Jota, recuperado por el Bradford, equipo al que pertenece Dani García y Enrich, con molestias, y Ramis lesionado. Eso sí, recupera a Riesgo y Fran Rico. Mientras tanto, Osasuna pierde a Jaime Romero con una elongación en el bíceps femoral, y es la sexta baja para el partido del conjunto rojillo. Oyer Sanjurjo y Emmanuel García vuelven a estar disponibles para el míster. Por cierto, Caparrós se ha quejado en rueda de prensa de que necesitan más fichajes y que espera haber podido contar, con ellos para este partido, ya que cuenta con una plantilla muy corta y con pocas bajas. Mendilibar ha facilitado ya la lista de jugadores convocados. Mientras tanto, Osasuna esperará mañana a esa convocatoria después del entrenamiento de las 10 de la mañana.
Gracias, Alberto. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Desde las 7. Mañana tiempo de juego en COPE con los partidos de ida de los octavos de final de la Copa, los cuatro que hay mañana. Y ahora, para terminar con el fútbol, dos historias que yo diría que vienen a representar el espíritu de la Navidad, pero por un lado y por el otro, ¿no? Por los lados opuestos, digamos, ¿no? El espíritu de la Navidad, lo bonito. En Málaga está Javier Bautista. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? Muy buena.
Digamos que aquí es el espíritu de la Navidad, el buen espíritu de la Navidad, el espíritu bueno, porque habla de un futbolista que está tocado, que está lesionado de hace mucho tiempo y que ha puesto su ficha a disposición del club para que pueda fichar.
Eso no es nada común en el fútbol, Muri, y más con los tiempos que corren, tener este tipo de comportamiento. Lo fácil para Wellington, que es el capitán del Málaga, el hombre que nos lleva a esta conversación, podía haber continuado hasta final de temporada con su contrato. Y lleva lesionado desde la tercera jornada, no puede con su rodilla, ha estado viéndose con muchos médicos y ha decidido parar, mirar por el club y no mirar por él mismo. Si el club lo cree conveniente, ahí tienen mi ficha de extracomunitario. Es un comunicado que hoy ha hecho público el propio jugador, en horas del primer fichaje de invierno del Málaga, Adalberto Peñaranda, que llega en calidad de cedido del Watford, que lo tenía cedido en el Udinese. No ha rendido en el Calcio, rindió muy bien el año pasado en el Granada, al Málaga se le ha puesto en bandeja la cesión y la ha aceptado. La cesión tenía un pequeño problema, que era extracomunitario. Había tres, estaba Michael Santos, el lateral derecho Roberto Rosales y el mencionado Wellington. Y Wellington ha incluso emocionado al malaguismo, porque claro, en estos tiempos que corren, como te contaba anteriormente, nadie daría ese paso, ¿no? O por lo menos que le respeten su contrato, él no. Él ha dicho que su ficha de extracomunitario la deja para que la ocupe otro compañero, en este caso, si el club lo tiene bien. El club se ha puesto manos a la obra, mañana posiblemente pueda presentar incluso a Peñaranda, que hoy ya está en Málaga, ya ha pasado el reconocimiento médico, y a Wellington se le va a despedir con todos los honores. Es decir, se va a quedar aquí hasta final de temporada, y a final de temporada, que por cierto Muni cumplía contrato, lo que se le va a hacer es una despedida como merece el eterno capitán del Málaga, 10 temporadas aquí.
Bien, bien por el grande de Wellington. Buen gesto y bien también por Javi Bautista, que lo contó primero en COPE. Un abrazo fuerte, Javi, gracias.
Un saludo, buenas tardes, buenas noches.
Eso en lo que tiene que ver con, decíamos, con el espíritu bueno de la Navidad, ¿no? Pero luego está el lado opuesto, porque el día 31 de diciembre, vaya día, decía yo antes lo de la navidosidad y alevosía, pues el día 31 de diciembre, cuando muchos estábamos pensando en la cena de Nochevieja, o algunos estaban tomando las cañas en un bar, bueno, etcétera, 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 en un histórico, en un club histórico del fútbol español como es el Castellón, el día 31 de diciembre estaban echando a su entrenador, a Fran Castelló. Bueno, eso igual a alguno no le pilla de sorpresa, ¿no? Porque estamos en una cosa llamada fútbol y las destituciones de entrenadores están a la orden del día, pero otra cosa es que el hombre se haya tenido que despedir hoy en una rueda de prensa en un bar. En un bar. Como lo oís, ¿eh? Como lo oyen. En un bar, enfrente del estadio. ¿Por qué? Porque el club no le cedía las instalaciones del estadio de Castalia. Fran Castelló, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y cómo se llega a esto?
Pues bueno, esa pregunta evidentemente te la tiene que contestar el presidente.
Bueno, pero dígame usted lo que me pueda contar.
Bueno, te puedo contar lo que me preguntes. Estoy a tu disposición. Es una historieta, una historia un poquito larga que viene ya de casi del inicio de la liga, en la cual pues la relación presidente-entrenador no es la mejor, yo diría que es nula, y a partir de ahí pues se van desencadenando acontecimientos. El trato es nulo, no existe, y yo soy consciente de que eso me puede llevar a la destitución, como así ha sido. Y la gota, pues eso, que esta tarde al ir a despedirme, pues había un vigilante jurado a la puerta en la cual impedía entrar a nadie, ¿no?
Uh-huh. El presidente David Cruz, ¿verdad?
Sí.
Presidente, que es el presidente actual del Castellón, denunciado por los anteriores propietarios. La situación del Castellón es realmente crítica, y eso a pesar de que la marcha deportiva del equipo con usted era francamente buena. Me cuentan los compañeros, me cuentan Juan Igual y Quique Rodríguez, que el Castellón lleva 16 jornadas sin perder y es segundo en la clasificación.
Sí, así es. Estamos segundos en la clasificación, acaba de finalizar la primera vuelta, 41 puntos en 20 partidos. Creo que son números bastante bastante respetables, pero se ve que no ha sido suficiente.
Están en tercera, claro.
Sí, estamos en tercera.
Su grupo de tercera, segundos clasificados, 16 jornadas sin perder. Y aún así le echan a usted a la calle porque le dice, o considera que le dice al presidente lo que le tiene que decir.
Bueno, no, no es que le diga nada. Es que yo creo que la gotita para él que colmó el vaso fue que hace aproximadamente un par de meses se levantó por la mañana, decidió prescindir de los servicios de tres jugadores, porque sí, les alegó temas deportivos, con lo que, vamos, no podíamos estar de acuerdo de ninguna de las maneras, y menos yo, porque estaban siendo titulares. Vamos, entonces, apartar a tres futbolistas de una plantilla que están siendo titulares y por temas deportivos, pues tanto los compañeros, los jugadores del equipo, como yo, pues nos postulamos evidentemente a favor de los jugadores que habían sido cesados, y a partir de ahí pues ya se desencadenó todo, ¿no? Relación, repito, ninguna, prensa, prohibido hablar con la prensa, bueno, era de locos, ¿no? Lo que llamamos nosotros de locos, y hasta que yo sabía que estaba en el punto de mira, evidentemente. Lo que no me esperaba es por la situación real del equipo, como has comentado tú bien antes, segundos en la tabla, 16 jornadas sin perder, 41 puntos en 20 partidos, que son números pues casi casi de campeón, ¿no? 2 puntos por partido. Y el día 31, pues como estaba diciendo tú también, tomándome una caña.
Ah, encima pues, se estaba tomando la caña.
Sí, y lo triste no fue eso, ¿no? Lo triste fue que un compañero tuyo fue el que me dio la noticia.
Madre. Ahora, ya lo que es rocambolesco lo de tener que dar la rueda de prensa de despedida en un bar.
Bueno, si vas al estadio y no te dejan acceder a la sala de prensa, pues lo más cercano era el bar que vamos a tomar café todos los días. El dueño, pues evidentemente se ha prestado, aunque también tengo que decirte que cuando se enteró la alcaldesa de Castellón, pues me llamó urgentísimamente para cederme todas las instalaciones del ayuntamiento, lo que pasa que ya era tarde. Pero vamos, que si hubiésemos tenido más tiempo para buscar un local, pues evidentemente lo hubiésemos encontrado, ¿no? Pero estaba ya todo hecho para las 5 de la tarde, estábamos a la puerta y lo hicimos allí.
No me diga que encima tuvo que pagarle usted las cañas a los periodistas.
No hubiese estado mal, ¿eh? Porque la verdad es que la prensa con nosotros, con el equipo, conmigo en particular, están ayudando todo lo que pueden. Para que el histórico este, bien dices tú, que está aquí por impagos, bajó de segunda B y bajaron directos a tercera por tema de impagos, pues están intentando la ciudad pues que vuelva a ser lo que fue, y este año pues estábamos bastante bien encaminados, a mitad de liga está claro, pero nos faltaba menos, pero no son, no sé, a mí en particular pues me han segado las piernas, no voy a poder seguir ayudando.
Mister del, o ex mister, mejor dicho, ex entrenador del Castellón, Fran Castelló. Que vaya muy bien y que encuentre trabajo pronto. A ver qué va saliendo de ahí, ¿eh?
Te lo agradezco, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias. Historias del fútbol español.
Bueno, siguen llegando muchos tweets. El tema del Valencia sigue dando mucho que hablar. Sergio nos decía que Boro es un entrenador con buen carácter y eso no es lo que necesitan estos jugadores. Alcaine, por su parte, afirmaba que el último servicio de Prandelli al valencianismo es haberle hecho pasar un mal rato a Parejo en la vuelta a los entrenos. Y también, por supuesto, muchísimos oyentes de Castellón. Te leo algunos de los mensajes. 16 partidos sin perder y segundos en liga, y echa la calle al entrenador. Impresionante, y no tiene sentido a no ser que lo hagas para perjudicar al equipo. No quiero que el club donde mis abuelos disfrutaron de grandes momentos desaparezca sin que nadie se haga eco, decía otro. Y también muchas muestras de apoyo también para Fran Castelló e infinitas quejas hacia el presidente.
Gracias, Luis Millán, ahí al mando del Twitter y del WhatsApp del programa. Enseguida estamos con más cosas del mundo del deporte, porque está por aquí Carlos Miguel, que nos tiene que contar qué va a pasar, porque ya dijimos que en esta semana es cuando se iba a hacer oficial, o se tendría en principio que hacer oficial, el sustituto de Nico Rosberg en Mercedes. Así que ahora nos cuenta.
El partidazo de COPE.
Estar informado.